Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martí, les presentamos Tema a Fondo, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a Fondo, las noticias como son.
Bueno, la condena contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández abrió un panorama incierto en su habitual situación judicial, que ha estado marcado por los posibles recursos que interponga su defensa y también por la posibilidad de entrar en prisión una vez que abandone su cargo. Eso sería en diciembre de 2023. Pero también está pasando algo en nuestra Latinoamérica. La situación en Perú. Hace menos de una semana, el entonces presidente Pedro Castillo llamó a las instituciones peruanas, a la más amplia unidad, negó la posibilidad de disolver el Congreso ante el riesgo de que los legisladores del Congreso alcanzaran los votos necesarios para destituirlo. Sin embargo, en las últimas horas dio marcha atrás, cerró el Parlamento siguiendo los pasos de al menos un par de sus predecesores y el Congreso igualmente declaró su vacancia poco después. Es la situación en Latinoamérica que hoy traemos a Tema Fondo.
Sí, señor. Vamos a hablar con el profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Yo creo que los dos temas son sumamente importantes, pero creo que vamos a comenzar por Perú. Hay un congreso que fue disuelto, ese congreso al mismo tiempo logra los votos y cesa la labor del presidente Pedro Castillo. Esto era una guerra, una larga guerra desde que llegó al poder el presidente Castillo. Son las cosas que pasan en nuestro continente. Un presidente que es capaz de disolver un congreso que es capaz de invalidar la presidencia de una persona. Profesor, saludos, bienvenido al programa. Y nada, estas son las cosas que pasan en nuestros países, ¿eh?
Bueno, desafortunadamente sí, estamos viendo una tendencia peligrosa en esa dirección, ¿no? El vaciamiento de procesos democráticos de largas décadas ya, ¿no? Vamos con 40 años de democracia en el Perú y que en los últimos años se ha visto verdaderamente afectada por, yo diría, por temas que son característicos de dos cosas. Primero, la debilidad institucional que existe en la democracia peruana, ¿no? De una sola forma eliminó a los partidos políticos tradicionales, no existen partidos fuertes y a la vez las instituciones que deberían estar siendo regidas por políticos elegidos están siendo también vaciadas. Y el otro tema, que es un tema muy grande, es que en Perú se experimentó con una forma de presidencialismo híbrido, con unas características parlamentarias que lo que han hecho es que han creado congresos débiles y ejecutivos débiles, y unos choques, ¿no?, enormes al no poder gobernar, ¿no?, al no poder tener la capacidad de gobernar, por tener siempre al Congreso en contra y unos presidentes con ningún apoyo en el legislativo.
Ahora, hay un titular del Tiempo, el periódico El Tiempo de Colombia, de Bogotá, que a mí me llama mucho la atención. Dice: Perú, el país en el que se volvió casi normal destituir a sus presidentes. ¿Por qué Perú actúa así, profesor?
Le reitero que es un problema institucional, ¿no?, creado por, digamos, la creatividad al hacer una constitución que permite la destitución del presidente y que permite al presidente cerrar el Congreso.
Sí, increíble.
¿No? y tienes la idea de un sistema híbrido como el peruano, era que el presidencialismo tenía un gran problema, que era que cuando había una crisis de gobierno, se creaba, se convertía en una crisis de Estado. La idea al introducir un parlamentarismo como el peruano era que se iba a tener una crisis de gobierno, el parlamento podía eliminar al presidente al problema y no crear una crisis de Estado. Pero ahora resulta que tenemos un serio problema, es una crisis de Estado, una crisis de Estado profunda, porque no hay ni Congreso ni Ejecutivo. Claro. ¿No? Y esto nos crea un escenario que inclusive hay quienes están hablando de las Fuerzas Armadas otra vez, ¿no? Hmm. Y eso hace pues que sea aún más difícil todavía la cuestión.
Y muy lamentable. No, además, vamos perdóneme, Amado, ¿sí? un poco de información a la audiencia. Profesor, dice la agencia Prensa Asociada, desde 2016, Perú vive en una crisis política caracterizada por los parlamentos y presidentes de turno buscando eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019, el mandatario Martín Vizcarra disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas. En 2020, el nuevo legislativo removió a Vizcaya. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana. Renunció por marchas que dejaron 2 muertos y 200 heridos. Francisco Sagasti llegó al poder y tras 9 meses entregó el puesto a Castillo. En 1992, Alberto Fujimori también disolvió el Parlamento. Permaneció en el cargo 8 años más hasta que dejó el poder acosado por escándalos de corrupción en la compra de congresistas de otras bancadas. Fujimori cumple una condena de 25 años por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos en los primeros años de su gobierno. También está condenado por corrupción. Con la tensión política en auge, Castillo pidió a la OEA que envíe una misión. Tras la visita a Perú y una serie de entrevistas con actores políticos y representantes de instituciones públicas, como la Fiscalía, el Sistema Judicial, el grupo de la OEA presentó un informe en el que recogía su preocupación por las muestras de desestabilización interna, apelando a que las partes inicien un diálogo influyente y una tregua política que permita asegurar la gobernabilidad y mantener la democracia. Y concluye esta información. El Parlamento en Perú es muy impopular entre el pueblo, más que el actual exmandatario, según diversos sondeos. 86% desaprueba su gestión, mientras 10% lo aprueba. Castillo sumaba 61% de impopularidad y 31% de popularidad. Tremendo problema, profesor.
Sí, señor. Sí, señor. No, y no mencionaste a Alan García por otro presidente que se suicidó. Bueno, adelante, profesor. No.
Bueno, yo diría dos cosas ahí. Tampoco ese informe menciona que a Pedro Pablo Kuczynski también lo destituyó del Parlamento.
También,
es verdad, ¿no? es verdad.
Entonces, y otra cosa que es muy importante es que los sondeos a los que hace mención el informe son un reflejo de lo que está pasando en toda América Latina y también en Estados Unidos, sin ir más lejos. Yo diría que el electorado en general desconfía de los políticos y de las instituciones. Eso hace precisamente que, por una parte, o sea, es una especie de círculo vicioso. No creemos en las instituciones, ¿no? No confiamos en, elegimos a individuos que no tienen ninguna base y eso hace que se repita el ciclo. Entonces, o elegimos a individuos como los populistas tradicionales de América Latina y el populismo nuevo de los Estados Unidos, o elegimos a individuos que no tienen la capacidad de mantenerse en el poder al no tener una base institucional en el Congreso. Ejecutivos muy débiles sin una base legislativa. Esta fragilidad se está viendo en el Ecuador también. De alguna manera es también un problema que podría inclusive enfrentar Lula en Brasil o un Boric en Chile o un Petro en Colombia. No es hay problemas estructurales profundos debidos a el hecho de que la gente no cree en las instituciones, no cree en sus políticos y esquemas constitucionales demasiado creativos como el peruano.
Bueno, vamos a pasar a Argentina.
La condena, sí, a Cristina
a
Fernández.
A Cristina, ¿no? Fernández de Kirchner, 6 años. Por supuesto, lo primero que dicen todos los políticos, esto es un pase de cuenta, eso es un dicho muy cubano. Esto es un pase de cuenta motivado por la política. Han salido ya algunas expresiones en Latinoamérica, salió Cuba, tanto su Ministerio de Relaciones Exteriores como el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, apoyar a Cristina. Incluso Miguel Díaz-Canel puso en duda el sistema judicial argentino. Más allá de solidarizarse con la señora Cristina Fernández, puso en duda el sistema judicial. También ha hablado Lula. En definitiva, ¿qué le parece esta crisis en Argentina, profesor?
Bueno, sin duda tiene un componente político muy alto, ¿no? Pero no necesariamente por el fallo judicial. Es más, yo creo que la misma señora Kirchner es la que intentó en la Argentina politizar el poder judicial. Mira, no es coincidencia que algunos de los jueces que emitieron el fallo ayer fueron nombrados por la señora Kirchner, ¿no? Entonces, más bien creo que en la Argentina, a diferencia de otros países de América Latina, estamos viendo quizás algo positivo dentro de lo negativo, y es que el Poder Judicial está actuando, al menos a nivel federal, de manera independiente, ¿no? No así a nivel de provincias. En las provincias, en la Argentina, algunas provincias son básicamente de tipo Macondo, ¿no? Uh-huh. Una de las peores en este momento es el caso de Santiago del Estero, donde, por ejemplo, un aliado de Cristina es un tipo que gobierna la provincia y por lo tanto también hace lo que le da la gana con el poder judicial. Pero en el caso federal de Cristina precisamente, yo creo que más bien acá hubo una investigación de muchas, ¿no? Y por fin, o sea, quizás es eso de que no, que se tiene tantas acusaciones que por fin una llegó a tocar fondo, porque el caso Nisman, el caso de la AMIA y todo, y en ningún caso, a pesar de la evidencia contundente que había, se llegó a condenar a Cristina o al peronismo, ¿no? Entonces, ahora sí creo que se llegó a algo. Dudo que la señora pase un día en la cárcel, porque al politizar esto van a crear un problema de desestabilización muy grande. Ya hay movilizaciones en el interior del país, donde gente diciendo que van a bloquear las rutas en caso de que no se levante el fallo, ¿no? Tipo de cosas así que son a lo que decía al principio. Es el peronismo pensó que politizando la justicia les iba a ir bien, nombrando sus jueces, y resulta que los jueces les resultaron independientes.
Claro, ahora existe la posibilidad, ¿no? Por ley, la defensa por parte de sus abogados, ¿no? Que tiene ella, y sobre todo la apelación a una instancia superior. Esto tomará tiempo y al menos claro. por ahora ya no va a entrar a prisión.
No.
No, y además tiene inmunidad.
Claro, pues,
¿no?
Pues
ella tiene inmunidad, claro. hasta que no termine su mandato, pero igual, o sea, es algo que demuestra, ¿no? La profundidad de la corrupción que existe en la Argentina, y sobre todo ligada a este gobierno, ¿no? Al gobierno de Cristina y las relaciones que ellos han tenido, los Kirchner han tenido con diferentes gobernadores, en este caso con la provincia de Santa Cruz, ¿no? La provincia de donde es Cristina y de donde era su esposo Néstor.
Ahora, pero a mí me llama mucho la atención, usted hablaba de crisis, pero la crisis va mucho más allá, porque está el caso de Brasil. Lula da Silva, un hombre que fue condenado por corrupción, que está libre por un tecnicismo, no porque hubo una sí. O sea, porque se declaró inocente o porque no se le pudieron probar los casos. No, está libre por un tecnicismo y fue electo presidente de Argentina, ha sido electo presidente, perdón, de Brasil.
De Brasil
ha sido electo presidente de Brasil. Aquí en Estados Unidos, el señor Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, está involucrado en una serie de demandas, acusaciones. Ahora una de sus empresas, él no tiene nada que ver directamente, pero una de sus empresas en Nueva York ha sido también condenada por encontrada culpable por fraude, etcétera. Y la popularidad del señor Donald Trump sigue muy alta. Es decir, ¿por qué se está haciendo una costumbre en buscar la persona y olvidarse de los problemas de corrupción o de cualquier otra cosa?
Es que esa es una pregunta muy difícil de contestar, porque lo mismo teníamos en casos, no muchos casos, donde altísimos grados de corrupción eran perdonados, ¿no? Ustedes que son de origen cubano saben, conocen ese viejo dicho, ¿no? El tiburón se baña pero salpica, sí, ¿no?
Claro.
¿No? Que la corrupción está bien mientras todos se benefician de la corrupción. Cuando las cosas están mal es cuando uno puede verdaderamente ver los actos de corrupción. Pero eso no niega que Lula y la señora Kirchner sean extraordinariamente populares. La señora Kirchner lidera todas las encuestas de opinión en torno a las elecciones del próximo año. Esto hace que ella no pueda ser candidata, ¿no? Y en ese sentido, pues ella ha venido diciendo que esto ha sido una cosa política con el único objetivo de prevenir que ella sea candidata. Pero bien lo señalaste, estos políticos son muy populares y sus electorados son tan leales que les perdonan cualquier cosa, ¿no? Mencionaste muy bien el caso de Donald Trump, una persona que no solo tiene el caso de Nueva York, pero tiene inclusive algunos pecadillos morales, ¿no? Que acá el electorado se lo ha perdonado y lo eligieron presidente a pesar de tener acusaciones que en el pasado a cualquier político hubiera devastado. Entonces es un fenómeno muy interesante que es un reflejo de la crisis institucional que tenemos, de la crisis de la democracia que tenemos. Al no creer en la institucionalidad, uno cree en los mesías, que en los individuos que prometen resolver todos los problemas, ¿no?
Bueno, en eso se apoyan todos los populistas y en eso se apoyan los gobiernos como tenemos nosotros, que lo conocemos muy bien, el gobierno cubano. ¿Quién era Fidel Castro? El Mesías, el hombre que lo iba a resolver todo. ¿Quién era Hugo Chávez? El hombre que lo iba a resolver todo. Parecido, no quizás con menos intensidad, también el caso de Daniel Ortega, y lo hemos visto en otros, o sea, los mesías son los que lo van a resolver absolutamente.
Ahora, profesor, todo. Cristina estaba pensando en buscar nuevamente la aspiración a la presidencia de su país.
Aunque ha dicho ahora que
en la locución,
no.
Bueno, pero al conocer el fallo, ella dice, no voy a ser candidata a nada, ni a presidenta ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Lo tenía pensado, profesor, parece.
Sí.
Bueno, como les dije hace un momento, las encuestas la tenían liderando. Ella estaba primero, Massey, el populista de derecha, estaba en segundo lugar y después los candidatos de Macri y del partido de Macri, ¿no? Que Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Pero en ese sentido, ¿no? Lo importante es que lo que está sucediendo en la Argentina va a haber un proceso electoral complejo. Ella está prohibida por el fallo. No podrá ser candidata. Pero sí, ella, y yo creo que el peronismo está ya, esto le va a servir para hacer unas movilizaciones políticas intensas.
Claro, hay una imagen también del presidente argentino, pues muy debilitado. Hay también una crisis económica con una inflación, yo creo casi, hace poco leía, el 90%.
No, la inflación en Argentina es horrible.
Y es una situación de verdad, de la pobreza, la tensión, el oficialismo, y ahora cae esta situación de Cristina.
Vamos, profesor, vamos a dedicar estos minutos que nos quedan, ya nos quedan apenas 3 minutos del programa, para hablar un poco de Venezuela. Y me llama quería tener su punto de vista. Pues parece que las negociaciones o las conversaciones en México, ya se dio la primera, Hablaron de ciertos temas, descongelaron fondos, Estados Unidos suavizó hasta cierto punto ciertas sanciones, le dio autorización a una empresa estadounidense para que exporte, para que saque petróleo de Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que estas elecciones, estas conversaciones, están siendo utilizadas por el madurismo para sacar algunas, digamos, algunas ventajas que necesita, sobre todo económicas, y que serán como las otras?
Bueno, por supuesto. Es lógico suponer que Maduro está intentando posicionar mejor a su gobierno internacionalmente. Y en el contexto geopolítico nuevo que existe, pues es un momento de gran ventaja para Venezuela, ¿no? Ahora, ¿cómo se llega? ¿Qué tipo de acuerdos se logran? ¿No? Lo de Chevron, por ejemplo, es bien, bien importante para Chevron y para el suministro de petróleo, ¿no? Aunque no van a ser muchos barriles, pueden ser en su máxima expresión quizás unos 100,000 barriles más en el mercado. Pero lo importante de todo esto es que para Venezuela significa pues una legitimación internacional que no la tenía hasta hace poco. Ahora bien, desde lo que sí sabemos de parte de Estados Unidos es que las sanciones son sanciones muy muy fuertes, más allá de lo que está con Chevron. Y eso es importante entenderlo, que Estados Unidos no ha levantado todas las sanciones y las sanciones que están vigentes son muy duras, ¿no?
Nada. Bueno, pues nada, yo vamos a ver.
El petróleo, como dicen, ¿no? El petróleo puede al menos resolverle un poco el problema a Venezuela.
Y en esto también hay otro problema gravísimo.
¿Cuál
y
es?
Es la oposición dentro del país. Yo no sé, pero yo creo que en un principio, yo siempre dije en un principio, cuando se nombra Juan Guaidó como presidente encargado, el tiempo corría en contra de Nicolás Maduro. Yo creo que ahora el tiempo corre en contra de Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque ha pasado ¿cuántos años han pasado? ¿Qué se ha logrado? ¿Han removido a Maduro? ¿Qué ha pasado? Y el mundo occidental sigue apoyando a Guaidó, pero cuando hay que contar con Venezuela, hay que contar con Maduro. Y esa dicotomía, o yo no sé si es dicotomía, o por lo menos esa dualidad, yo creo que eso es bien difícil de mantener. No sé cuál es la opinión
mientras
suya.
Mientras que el mundo occidental lo apoya, hay que preguntarse qué pasó con el grupo de Lima. ¿A dónde fue a parar? Que le daba el apoyo también a Juan Guaidó.
Perdimos al profesor. Bueno, lo hemos perdido. Lo hemos perdido desafortunadamente. Bueno, nada. Muchísimas gracias. Nos hubiera gustado esta última respuesta del profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas del Departamento de Relaciones Internacionales de FIU. Así que nada.
Hasta aquí entonces.
Sí, señor.
Tema a fondo.